contaba que este viernes estaba particularmente feliz y con muchas ganas de venir a trabajar. Sabía que iba a disfrutar de esta tarde porque está Tati Shapiro, tenía ganas hace rato de compartir el micro. Es verdad.
Por mí, no venía por mí, pero yo me señalé y dije, por mí haciendo chiste.
Sí, es verdad, y porque venía Adriana Amado, que es un placer enorme tenerla. Sabía que venía a las 6, así que dije, qué lindo compartir la tarde con mujeres inteligentes. Siempre es un placer enorme, basta decir que somos difíciles, que no sabemos compartir, que entre nosotras, que pocas veces uno, no sé, tendría que estar trabajando en esto y tratar de transmitir las sensaciones, que es complejo, pero tan generosas, tan compañeras, con tantas ganas, creo, ¿no?, de que a una le vaya bien, y eso también nos pasa a nosotras con cada una de las colegas. Creo que está tan desvirtuada la manera en la que se ve a las mujeres en los medios, ¿no?
Sí, también, hola, gracias igual ya desde entrada por tanta generosidad tuya, siempre sos tan amable. Pero sí, tenemos como una imagen que suele ser la de un grupito. Esa imagen tiene correlato. Lo que pasa es que no todas somos iguales y a veces es fácil así englobar y tomar las que hacen más lío o las que protestan o las que no nos representan. Pero bueno, también eso es parte del asunto de tomar la voz pública. Cuando estábamos guardaditas en casa no pasaba nada.
Y nadie decía nada de nosotras. Pero yo no quiero, digo, personalizar, porque por ahí del otro lado quien lo hizo no tiene ganas de que se cuente. Y a diferencia de lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner, después le vamos a preguntar a Adriana, que dejemos de hablar, ¿no dijo algo que vos también pensás? Dejemos de hablar de periodismo, no se importan los periodistas.
No se mira el ombligo,
No se mira el ombligo, bueno, qué sé yo. Vamos a hablar porque acá en este programa tenemos un pensamiento distinto. A mí me pasa que estoy en la tele por ahí a la noche y tengo algún intercambio o algo que me pone como de mal humor o me violenta con que la discusión con algún compañero y aparece, ¿no?, alguna colega. La última vez una de esta radio. A ver, Romina, no te vas a poner mal, me empieza a escribir, ¿no?, en el chat. A ver esa sonrisita a la cámara, vos no te vas a dejar doblegar porque vos vas a esperar un poquito, él va a terminar de decir lo que quiere. Te va haciendo como el acompañamiento, y es tan importante a veces eso, como cuando Tati, yo contaba, te escribe, qué linda, pasé por acá, qué linda que estás, Madarna, que ahora no está, otra de las que escribe. Esto que dijiste, no sé qué, que yo está bueno. Y vos sabés que están del otro lado y te sentís menos sola en un ambiente donde muchas veces nos sentimos muy solas. Entonces, sentirse acompañada no da lo mismo, no da lo mismo. Y no están del otro lado diciendo, ay, mirala esta, lo que... Al contrario, lo que uno percibe es con ganas de que te vaya bien.
Sí, además, por lo pronto, las veces que hemos así intercambiado mensajitos, es que es espontáneo y está bueno, y son espacios que se ganan, y está bueno además identificarse con una colega y que no estamos solos. Creo que en un momento donde el individualismo afecta a todos los géneros, no es un castigo solo del género femenino. Mostrar cierto espíritu de cuerpo está bárbaro. Y en el periodismo sobre todo, ¿no?, que también está como muy fragmentado, están todos muy peleados con todos, todos muy críticos de todo. Digo, a ver, ¿qué pasa si superamos las diferencias que existen en todos los lados y hablamos desde un lugar colectivo, que siempre es mucho más poderoso que los pobres ahí sueltitos por ahí?
Traje lo de Cristina casi sin querer, en realidad no era la idea de lo que íbamos a hablar con Adriana, pero aprovecho, me parece que está bueno. Sé que es la voz de Fede, por eso la traigo. Esto de basta, a nadie le importa lo que piensan los periodistas, ni a quién votan, ni qué. O sea, somos intermediarios y nada más, ubiquémonos en tiempo y espacio. Y creo que cuando Cristina Fernández Kirchner se lo dijo a Luis Novarezio, te debe haber gustado.
Me encantó, sí.
Sí,
me encantó,
te debe haber gustado. Obvio.
Me gustó la nota, tío, la verdad.
Redobla la apuesta. ¿Recordá qué dijo para los que...?
No tengo ahora la frase exacta, pero dijo algo así como... Creo que cuando hablaba... Fue al principio cuando decía que con quién iba a hacer la nota y demás. Y cuando hablaba del tratamiento de la noticia, dijo algo así como... Ustedes tienen que dejar hablar de ustedes. No son tan importantes. No hablen todo el tiempo de ustedes. Algo así fue.
Bueno, pero era una confesión de parte.
A ver,
porque digo, no debe haber habido funcionario que más se ocupara públicamente del periodismo que Cristina Fernández, ni que se interesara más, ni que interviniera más en la política de periodismo, con lo cual por ahí es parte de esta reconversión, viste que ella está como conversa, está teniendo otra actitud, entonces, bueno, debe ser también que está deponiendo esa obsesión que tenía. Además, una obsesión que se ejecutaba con dinero, con políticas, con estrategias. Digo, el departamento de prensa de la presidencia llegó a un récord histórico y mundial, tenía más de 1,000 personas solo al servicio de ver qué decían los periodistas, con lo cual hay cifras contantes que dan cuenta que ella era un poco la preocupada por el periodismo.
Ahora, pero desde el otro lado, digo, pensando en el oyente o en el televidente o en el lector, ¿vos crees que importamos, digamos, en el sentido como personaje dentro de este escenario? Lo que importa es el escenario, es la noticia, y después si la cuenta Tati, la cuento yo, la cuenta Fede, da lo mismo.
Es un momento de definición y de reconversión de la profesión, pero también con toda esta, viste que ahora apareció lo de la posverdad y todas las noticias falsas, digo, hoy estamos discutiendo qué pasó con la perrita esa que estaba buscando una chica que no estaba.
México, ¿no?
En México. Digo, todos los días hay una de estas noticias, de estas cuestiones que hacen que la profesión se vuelva a ser imprescindible, pero no en el sentido que tenía hasta hace unos pocos años. Hay una nueva necesidad. ¿Por qué? Porque con esto de que, bueno, vinieron las tecnologías, entonces la gente se procura la noticia él, lee los diarios él. Claro, el problema es que el ciudadano no tiene la profesión de leer, informarse, procesar grandes cantidades de noticias, entonces no tiene los elementos para chequear, para distinguir, y no tiene elementos para hacer preguntas. Cuando vos pones un jubilado a preguntarle al responsable del ANSES por sus cuestiones, el jubilado lo va a preguntar desde su problemita. Se supone que la sociedad tenía una profesión especializada para profundizar estas cuestiones, para dedicarse todo el tiempo a conocer todo lo que había que conocer y hacer las preguntas precisas. ¿Pero qué pasó? El periodismo también se olvidó de preguntar. Entonces, justo lo que estamos necesitando que haga, que era preguntar y chequear, se olvidó de hacerlo, porque muchos periodistas entraron en esta lógica que ellos eran analistas, estrellas, celebridades del asunto, digamos, farandulesco. Entonces, nada, se sientan a hablar y piensan que lo que nos interesa es ver cómo ellos hablan o protestan o se indignan adelante de un micrófono. Y la verdad que mi indignación es la única que me importa. Con todo cariño, no me importa la indignación tuya.
Digo. Pero nos interesa, evidentemente, porque esos programas se ven mucho.
No, se ven en comparación.
Bueno,
digamos,
tienen ratings interesantes, digo, tienen llegada, tienen una masividad.
Yo no creo que sea tanto. Digo, si vos lo comparás con cualquier telenovela, son insignificantes.
Sí, ahora hablo de programas periodísticos.
Sí, y te lo redefino. Cuando existe una situación de interés público, como terremoto de México, los noticieros, o hay inundaciones, o hay catástrofes, y todos los noticieros reviven. Es decir, que cuando hay noticias y hay información, la gente procura el género informativo.
10 puntos viendo TN con Irma.
Exactamente.
José será muy lindo, tiene unos ojitos preciosos, y hizo una buena apuesta, pero pasaba información, te decía cuánto iban los vientos, si era 4 o 5.
Cosa que no hacen todos los días.
Era en Miami, ¿eh?
Él insiste con que eres Miami.
No, mira, ahí lo defiendo en algo. La semana pasada o hace unos días hablamos de el artefacto que explotó en el subte en Londres. Y un día antes había habido un atentado en Irak en el que habían muerto 52 personas. En Londres no murió nadie y en Irak murieron 52 personas y no hablamos de
pero
de
está
Irak.
Bien.
En ese sentido, digo,
porque los medios no hicimos eco demasiado los medios.
No, pero los medios no
hicimos
eco porque
estuvo 2 días enteros en Miami en vivo.
Pero Adriana apunta a 2 días pasando información.
Cuando pasan información, y esa información me interesa, porque también está esta idea, y eso también es parte de la redefinición que tiene que hacer el periodismo. El periodismo se acostumbró que ellos son los que definen lo importante. Entonces, si es importante tal cosa, tiene que serlo para la gente. Y después, no hay audiencia, dice, qué injusto, qué brutos, qué no nos da. No, cuando hay algo interesante, y que sea interesante no significa que sea frívolo, espectacular o morboso. Algo que me interese, en el que yo tenga un interés. Entonces, está claro que una inundación o una catástrofe que tiene cierta cercanía me va a interesar que la crisis, más que la crisis mundial. Y en ese caso también hay una función del periodismo que está como dejada de lado, que es hacer interesante lo importante. Porque, ¿qué pasa? Ocurren estas cuestiones de internacionales, te pasan cables de agencia, te pasan videos que ya vimos toda la tarde en las redes, y después quieren que nos quedemos sentados en el noticiero viendo lo mismo que ya vimos. Ahora, también es cierto, nosotros terminamos de hacer una investigación sobre las noticias de los diarios. El 60% de las noticias e información de general de los diarios, ¿eh? O sea, agarramos todo el diario completo, sin los suplementos, y empezamos a contar de qué se trataban las noticias. El 60% era política y campañas. El 60% de la vida de la gente no es política y campaña. Ahora, ¿qué porcentaje de noticias tenían? Transporte, vivienda, educación, religión, problemas sociales, catástrofes, climas. Menos del 2% en el mejor de los casos por día. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente va a comprar el diario si el diario habla de la interna del Partido Obrero? No me es interesante. ¿Es importante? Bueno, seguramente para los de la interna lo es. Pero lo que me están contando no tiene nada que ver conmigo. Ahora, cuando, por ejemplo, el año pasado, 2016, se hablaba de las tarifas, que sí, obviamente, involucraba, las noticias de interés público le ganaron a las noticias generales. Ahora, en agosto vinieron las Olimpiadas, las tarifas ya están discutidas, los medios siguieron insistiendo con el tarifazo, la gente se fue a ver las Olimpiadas. Es decir, que cuando uno mira los ciclos de información, se da cuenta que la gente está bastante atinada a aquello que le presta atención o no. El problema es que la oferta está desfasada. Vos decís, a la gente le interesó el tarifazo. Pasa, por ejemplo, cuando está, no sé, el crimen, el triple crimen. Dijeron, le interesó un rato y se pusieron todo el fin de semana con el triple crimen. Y no, el sábado ya nos fuimos a ver Los Simpson o Netflix, porque ya está. Pero los medios fueron y mandaron, claro, habían mandado los móviles, entonces ya estaban ahí, había que hacer algo. Entonces todo el tiempo la oferta era, y ya está, no. Es decir, hay como una, hoy la tecnología te permite claramente ver ese juego de oferta y demanda. Y hoy todavía es como bastante torpe, porque dicen, no, la gente quiere click, quiere esto, quiere lo otro, quiere escándalos.
Pero si supiésemos qué quiere la gente, digo, tanto en la radio, en la tele o en el diario, la estaremos rompiendo todos, digamos.
Hoy lo podés saber a tiempo real. Y vos sabés que nadie consulta esa herramienta, es increíble. ¿Cómo? El Google Trends, Google,
sí,
tiene una herramienta que es abierta a todo, que vos entrás en el momento en que querés entrar y te dicen qué está cliqueando la gente. Y esto, te digo, es tan crítico que y es tan ignorado,
ver, podemos hacer alguien, y, alguien
ignorado,
rápido,
ignorado por la audiencia, que cuando fue las elecciones de Hillary y de Trump, toda la prensa decía que ganaba Hillary. El Google Trends y el indicador de qué estaban viendo en YouTube la gente decía que era Trump.
A ver, contanos qué está, a ver, con esto que está diciendo Adriana Amado, que están escuchando tan fascinados como nosotros. A ver, Tati, ¿qué es lo que dice la gente ahora?
En las últimas 24 horas, en el primer puesto está Marcelo Bielsa en las búsquedas.
De 4-0, ¿no? Acaba de perder su equipo y creen que renuncie en Francia.
Entonces, en este preciso instante lo están echando a Domper porque no habló en las últimas 24 horas sobre el tema, ¿no? Más tratado en el mundo, podemos decir. Domper afuera. Sí, seguimos.
En el segundo punto está Turismo Carretera. Agustín Canapino, Facundo Arduzzo, Matías Rossi.
Domper nos está
matando.
No, bueno,
matando. Pero viene ideal con lo que decía Adriana, que a veces que no se le da la importancia al deporte, que
no trataste ninguno de los dos temas. No trataste, ¿a qué le dijiste? Pero muy bien, no trató ninguno de los dos temas que son los más importantes.
El tercero también es de Roger Federer, algo vinculado al tenis.
Bueno, pero esto ahora cambió ya, claro. Yo lo abrí después que vos y ahora ya cambió, subió lo de Federer y está abajo lo de Bielsa. Mirá cómo se
bueno, igual siguen siendo temas
sí. Igual es a nivel mundial esto, mesa. Me imagino, es a nivel mundial, Adriana.
Lo podés hacer, lo podés buscar por región, lo podés buscar por país.
Como Argentina, te estoy dando.
Incluso podés...
No te quiero deprimir, pero... No quería.
No, pero tengo una buena. Hablamos de lo de María Eugenia Vidal y está como tercero acá.
¿Qué de lo de María Eugenia?
Lo de las amenazas.
La evacuación del colegio de los hijos por las amenazas.
Mira, pero obviamente esto es lo que la gente está cliqueando en el momento y tienen ciclos muy cortos también. Enseguida ves que algo que hizo un pico, enseguida desaparece. Pero hay muy pocas veces que la oferta, la agenda del medio, tiene que ver con esas tendencias. Me ha pasado estar en cursos en donde el principal, y esta era una nota de deporte, pero el principal tendencia era un mundial de ajedrez. Y había gente de redacciones de noticieros diciendo que hay un mundial de ajedrez. Están hablando de un partido de Colombia-Argentina que además no le importaba a nadie porque era como un partido que ya estaba como nada definido, no era importante. Y se habían perdido lo del mundial de ajedrez. Incluso a nivel de una radio como Nacional, te das cuenta que en el interior los temas son muy distintos. Entonces, hoy, y esto te estoy hablando de herramientas abiertas, sí, que no están siendo incorporadas.
Lo entiendo, pero me quedé pensando y no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo hace uno para imponer su propia agenda sin dejarse llevar por ahí por esos temas que no son los que me interesan?
Bueno,
yo tengo ganas de hablar hoy de Otranto y de que cambió, obviamente, digamos, es creo uno de los temas del día, pero no está en el Google Trend, no es lo que están cliqueando, no es lo que están buscando, pero para mí es importantísimo cambiar la... O sea, cambió de manos la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Pero no está en el Google Trends. ¿Qué hago?
Bueno, ahí es donde primero
hago el programa que quieren los que están cliqueando en Google Trends o el programa que quiero yo.
Es que ese es el desafío. Hay que entender primero que lo que vos vas a decir es importante, pero también vos sabés dónde está la cabeza de la gente en este momento. Entonces, también tu desafío es hacer entrar eso en ese contexto. No parándote el micrófono y diciendo, yo, nene, te voy a decir lo que es bueno, ¿no? Como nos diría la maestra, porque ahí es lo que te dice, no, yo sé lo que es bueno. Tampoco significa caer en la tiranía del click. Entonces, la noticia más cliqueada es de la que vamos a hablar todos, porque eso también te cierra la oferta informativa. Pero hay que empezar a entender, primero, que hay una diversidad que no tiene tanto que ver con esa agenda monotemática. A mí me apasiona la política, pero también entiendo que a la mayor parte de la gente no le interesa. Cuando yo dije en agosto empezaron las clases, dije, bueno, qué cuatrimestre interesante, va a haber elecciones. La mitad de los alumnos me dijeron, ¿qué? ¿Elecciones de nuevo? O sea, ni se habían enterado, alumnos universitarios, universidad pública. Y yo ya venía cansada de la PASO y de todo eso. ¿Eso significa que no les voy a explicar que es importante las elecciones? Sí, le tengo que explicar, pero tengo que entender que parto de que había algunos que habían cerrado tanto su percepción que ni siquiera sabían que tenía que ir a votar. ¿Entendés? O sea, empieza a... Y acá es ese nuevo lugar del periodista. El periodista hoy es más una especie de DJ. ¿Entendés?
A ver.
Y viste que el DJ también es una figura controversial en el ambiente de la música. Antes el periodista, y ahí es lo que estudiamos, era, viste, esa persona que se ponía el impermeable y salía a bucear por los bajos fondos. Vos, y por eso yo te quiero tanto, tenés todavía esta cosa, te vas, te recorres los tribunales, pero sos ya una excepción a la regla. La mayoría, digo, vos entras en una redacción de un diario digital como Infobae, son todos así como si fuera un call center, todos sentaditos en una...
Acá estamos Infobae.
Sí. Y lo cito porque es el diario, digamos, más exitoso y con mucha, digamos, con más audiencia de la Argentina, y es uno de los proyectos más renovadores, o sea, con todo respeto lo digo.
Pero están ahí.
Están ahí. Y tienen que articular la información que está producida en otros lados.
La Nata decía que cuando entraba una redacción y la redacción estaba completa y estábamos todos sentados cada uno en su lugar, algo estaba funcionando mal.
Claro. Ese es el
formato. Pero por ahí es un viejo periodismo.
Es un viejo periodismo.
Estábamos todos afuera, viendo fuentes, tomando café. Yo
y además las fuentes
no
te atendían.
Sí.
Las fuentes no te atienden la mayoría.
Yo sigo defendiendo eso, sigue pasando.
Totalmente. Reacciones. Pero también es cierto que vos, incluso cuando te juntás con las fuentes o cuando hablas de temas, son temas que vienen manejados estratégicamente también por las fuentes. Hoy las fuentes son productoras de información, sino a la par del periodismo, mucho más. Y te saco de la política.
El periodista se acostumbró a eso.
se acostumbró, también es cierto que vos tenés una... ¿Sabés cuántas noticias promedio producen los periodistas de Argentina por semana?
¿Producen? ¿A qué te referís? Digo, para entender qué
nosotros
producen.
Fuimos con montón, 67 países y les preguntamos a 27.500 periodistas en todo el mundo varias cosas. Una es cuántas noticias producen por semana. El promedio latinoamericano es de 25 notas por semana por periodista. Promedio, ¿eh? Ah. Solo el 3% produce una nota por semana, que es el ideal. Hay privilegiados que tienen su columnita de semanal, ¿no? Pero la media es 25. Y en Argentina es 33 notas por semana. Es imposible que esas notas vos las hagas sentándote con cada fuente. Entonces tenés que hacer... ¿Pero eso significa que solo tenés que cortar y pegar como hacen muchos? No, te obliga a tener otras competencias. Es decir, te obliga, como el DJ, a hacer música nueva de la música que tocan otros. Pero darle,
que darle otro enfoque, por ejemplo.
Darle otro enfoque, chequearlo, explicarle que esa es información que está disponible, pero vos le estás dando un valor agregado.
Con esto que estás contando, estuvo el otro día en Animales Nieves Uberbuller, que trabaja en 60 minutos, de ser uno de los programas más importantes de investigación de Estados Unidos, y contaba que por contrato cada periodista que trabaja, es productor y periodista que trabaja en el canal, tiene que llevar una nota por mes.
Claro.
Por mes.
Claro. Bueno,
y que a veces les es difícil, digamos, cumplir esos estándares que son muy altos. Una nota por mes, llévame. O sea, ¿dónde es una nota por...? Imagínate cómo estamos nosotros. Ahora, esa nota es la nota que después efectivamente te lleva a la renuncia de un funcionario, es la que te lleva, o sea, no es una notita, es una nota.
Bien, el promedio también de notas que publican los portales o los diarios por día están entre 120 y 180 notas. ¿Cuántas son las más leídas? Un 20% de esas notas. Entonces, la pregunta, y esta se la hago a los editores, es, ¿no será que hay que menos de más calidad y no tanto? Hoy, como todavía están muy obsesionados con el click, van y te ponen a decir, no, pone, y vamos para acá, y está cliqueando esta, dale, y manda esto. Y no, pero nosotros no la vimos, no importa, vos copiás acá lo que puso la gente, o copiá lo que dice, ¿no? Ponele la entrevista que hizo Infobae. 3 días nos pasamos hablando de esa entrevista, entonces como no había mucho más que hablar, porque las preguntas se las contestó un solo periodista, bueno, si llamaban a gente que analizaba los gestos, se ponían a reflexionar, o sea, y ya está, y ya está. Llegó un momento que tampoco dejó de interesar a nadie, pero los periodistas insistían y el domingo seguían hablando de esa entrevista.
Pero 2 días interesó, digo. Sí. Me parece que el medio digital lo que tiene en ese sentido es que accede a estas herramientas que vos hablabas. Más allá de Google Trends, hay medios digitales en el mundo que tienen herramientas para titular las notas con hasta 3 títulos y probar cuál funciona e instalarse con ese después. Y que el medio digital un poco tiene esa permeabilidad para decir, bueno, ¿hasta cuándo voy con esto? Y a veces, mal que nos pese, la nota que funciona es la del video del gatito tomando leche con un bebé al lado.
Ya nunca funciona.
Y no la del periodista que salió, habló con las fuentes y hizo un trabajo más elaborado. Y creo que ese promedio que mencionabas recién... ahí se mezcla esto, ¿no? Hay mucha gente en la redacción que tal vez tiene que armar este tipo de notas, porque en un punto lo que la gente quiere leer también es válido, y pensemos por qué la gente quiere leer eso. Y también para mí sigue estando un poco el periodista. En mi caso yo escribo 2 o 3 notas por semana, con suerte. Es particular tal vez lo que hago, pero no sé, Fede, cuántas... Digo, está siguiendo un
depende,
tema,
a veces
pero...
una, a veces 2, a veces 3... A veces ninguna, depende de la
estoy
semana.
Segura que hay, bueno, que hay periodistas que escriben 15 notas por día.
Pero estas también son notas, por supuesto. O sea, cuando vos venís a la radio y haces una entrevista,
por
también
supuesto.
Es una nota. Sí, porque si no, uno está pensando que solo la pieza publicada, escrita. Digo, cuando vos te parás enfrente de un micrófono y entrevistás a una persona, es una nota. Claro, lo que pasa es que la mayor parte de esas notas no tenés el tiempo para prepararla, te pusieron el entrevistado y vos decís, bueno, salgo al ruedo y pregunto. Y eso también se tiene que ver con la calidad. Y yo coincido tanto con vos que la información es una combinación. No está toda la gente leyendo cosas serias y pesadas. Y ahora, también es cierto que las notas que dan credibilidad al medio son Totalmente. Las que se leen poco. Entonces hay una combinación. Tenés notas de que la gente lee y comparte, y tenés otras que son muy poco, son puntuales, son de nicho, pero son a la vez las que te ponen te prestigian. Entonces, ahí es donde los empresarios de medio tienen que hacer la combinación. O sea, no son ni todos chicas bonitas. También está bueno ver chicas bonitas y divertidas y graciosos en la televisión. Ahora, si vos haces solo de eso un canal, no tenés prestigio. Incluso podés tener audiencia, pero no tenés prestigio. Y el periodismo sin prestigio no tiene credibilidad, y sin credibilidad es nada, que es un poco la crisis por la que está atravesando. Yo vengo de Uruguay, donde discutí en una mesa donde discutíamos el periodismo de Venezuela y de Brasil y de Argentina. Hermosa mesa, porque fue meternos en tres periodismos.
Ya vamos al informativo, porque acá tenemos que ser muy puntuales. Cuando Rodo me dice, ella habla hasta que Rodo dice, dale.
Y la cuestión es que nunca habían caído tanto la credibilidad de medios y periodismo como estos últimos 3 años, en todo el mundo.
Stop.
Va de vuelta Romina Mangel, de 17 a 19.
Una cartica que yo guardo.
De la tarde, 34 minutos, hasta las 7 con Romina Mangel para todo el país por Nacional. Hacemos Va de Vuelta, estás regresando. Te aviso que hay un corte total de corrientes desde Callao, así que está complicado el regreso. Está cerrada Plaza de Mayo, demoras importantes en Retiro, en el Bajo, en la zona portuaria, en Cantilo, a la altura de Ciudad Universitaria. Autopista 25 de Mayo al oeste desde Constitución y Autopista 9 de Julio Sur a Provincia desde Barracas. Muy lenta. Tus mensajes al 1165 840870. En un ratito te enterás si el reloj Paddle Watch es tuyo. Roberto de Montegrande se engancha y dice: el problema es que el periodismo está interesado en formar opinión y no en informar.
Aprovechen, ¿eh? Es una buena recomendación, está Adriana Amado con nosotros, tenemos tiempo en este viernes, está Tati y Yapiro, estamos en esta mesa de Va de Vuelta con tiempo, señores, ¿eh? Para pensar un poco. Recién Tati decía también, los medios te salen, digamos, te meten la presión de salir a buscar el título en 3 minutos. Y hay veces que las charlas toman, ¿no? Digo, hasta la charla con una amiga. Hasta por ahí llegás, empezás y contás de las compras o no sé qué, qué te pasó, te encontraste con una... Y finalmente, hasta que llegás al nudo de la cuestión, estuviste 1 hora y media tomándote un café. ¿Por qué no te pasaría, por qué no replicarías eso con una fuente? Que no tenés ni siquiera la confianza.
Exactamente. Y además, pasa con las fuentes de poder, que cuando vos te pones en un mano a mano, es asimétrica la relación, porque siempre el poder tiene el poder de su lado. Entonces, por más avezado que vos estés, por más atento, por más preparado que estés para la entrevista, cosa que no suele pasar porque vas una tras de la otra, la fuente de poder termina saliéndose con la suya.
¿En qué sentido? ¿Que nos usan de vocero?
Te usan de vocero, si no quieren dar una respuesta, no la dan. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? Cuando hay que hacer un anuncio importante, está muy mal visto que un presidente o un funcionario elija un medio, por más que sea el de más audiencia, para hacerlo. O que lo haga por cadena nacional. ¿Por qué? Porque lo que necesita la sociedad es explicaciones. Entonces, el presidente, el funcionario, se tiene que poner en situación de dar explicaciones, y qué mejor que dársela a la gente preparada y especializada para pedirlas. Entonces, si una persona te niega a vos, Romina, la respuesta, Fede, en la conferencia de prensa, suele repetirla. retomarla. E incluso cediendo la pregunta que él tenía pensada, porque a la lógica de la construcción colectiva de la información es mucho más eficiente que él la retome. Y la persona incluso puede evadirla o
resistirse. Pero queda en evidencia. O sea, la tercera vez que a Tati no le contesta lo que pregunté yo, lo que preguntó Fede, lo que preguntó, ya queda en evidencia.
Cuando tres personas se ponen firmes y dice, usted no contestó esto y esto es importante, el funcionario ya no puede eludirla. Cosa que si vos lo haces en el mano a mano, en el tiempo, en el bueno, ya está, y vamos para otra cosa, y pasemos a lo siguiente, se te pasa. ¿Por qué? Porque la inteligencia de 3, 4, 5 personas escuchando a una, se potencia. Entonces, lo que no preguntó uno, pregunta el otro. Y además, y eso también tiene que ver con la credibilidad del discurso político, que también está en crisis. Porque el político cree que porque él va y entonces empieza a las 6:30 de la mañana atendiendo las radios 10 minutos cada una, tirando el titular que quiere tirar y pasando el chivo, hemos incautado tantas cosas, hemos hecho esto, vamos a hacer lo otro. Y dice, ya está, y ya cubrí todo el espectro de todas las radios del país. Primera cosa, el tipo se pasó hablando toda la mañana o todo el día, con lo cual me queda duda cuándo gestiona. Y segundo, que la declaración tiene esos 10 minutos de profundidad que le dio a cada uno, porque son 10 minutos sucesivos. Entonces, ¿qué pasa si nos juntamos todos en un momento, que es lo que hacen en Alemania, que es el modelo que copiamos un poco porque es algo que...
¿Qué es lo que están proponiendo?
Es algo que está organizado por los periodistas, es una de las pocas instituciones, los pocos países en donde las conferencias de prensa no las conceden los funcionarios, no eligen los funcionarios a quién y cuándo dan las conferencias de prensa, sino que las piden los periodistas. Cuando en 1949... se retomó la democracia en Alemania, el Ministerio de Propaganda tenía el antecedente del señor Goebbels. Con lo cual, dijeron los periodistas alemanes, nada va a ser creíble saliendo del Ministerio de Propaganda, que no se cambió el nombre, no pusieron Ministerio de Comunicación Social y cambiamos el logo. No, se llama como es. Entonces dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es nos juntamos, entonces hasta el día de hoy, desde 1949, 3 veces por semana, dicen, a ver, ¿quién es el que tiene que dar explicaciones el miércoles, que es el día de conferencia de prensa? Se juntan de 1 a 3 de la tarde, a lo sumo hay 4 conferencias de media hora, y se trabaja durante todo el día a quién se le va a preguntar. Va a decir, mire, hoy tiene que venir el juez Otranto.
Y va.
Y va porque negarte a todo el colectivo de periodistas organizado... vos podés no ir. No hay ninguna ley que te obligue a dar esa conferencia. Pero negarte te dejaría mal. Y te digo otra cosa más. Tampoco van los funcionarios, porque también está mal visto que el funcionario pierda parte de su tiempo. Si estás en una crisis, como hoy está México, no está bueno que el presidente esté atendiendo los medios. No está bueno que no dé explicaciones, pero para eso hay una institución que se llama vocero. Lo que dice el vocero es lo que dice la presidencia. Entonces va, el vocero se trabaja con profundidad, si incluso es un tema que involucra a más de un ministerio, los propios periodistas dicen, ¿sabe qué? También que venga el ministro, el vocero, el ministro de Justicia, que venga el vocero, el ministro de Educación, por el tema de la toma de colegios, y resolvemos en una conferencia colectiva también de parte del poder las preguntas que tiene que para hacer la sociedad. Y vos lo que tenés es como una regularidad donde es el periodismo el que toma la iniciativa, no el que dice, bueno, voy a ver si te doy la conferencia de prensa y voy a ver a quién se la doy y la voy a negociar, porque voy a ver si te atiendo o no te atiendo y esta me conviene y aquí la ve esta diaria. Entonces la pregunta es, para, ¿y la información que tiene un político no es de interés público?
Ahora, Adriana, esto que estás planteando, en el plano obviamente ideal, calculo que los oyentes están diciendo, obviamente, porque no lo copiamos, vamos a hacer ese modelo, queremos conferencias de prensa. Ahora, en el plano real, en cada uno de nosotros, digo, los que nos están escuchando, colegas que trabajan en redacciones, que están en las radios, que están en los portales, ¿qué pasa con tu editor? ¿Qué le llevaste? ¿Qué le traje de título? ¿Lo que le sacó Tati o lo que le sacó Mayol?
Y ahí es donde está la jerarquía de tu trabajo. Porque tu trabajo no es transcribir.
Pero entendés lo que te estoy preguntando.
Totalmente. Pero eso ahí es donde te digo que vos estás agregando un valor agregado más allá de la declaración. Hoy comentás el tuit. Saca una fuente, un tuit. Digo, de hecho, nosotros tuvimos una presidenta durante muchos años, 8 años, ella comunicaba por tuit y por Cadena Nacional. ¿Y qué hacías vos? Comentabas lo que decía eso, sin posibilidad de preguntar. Entonces, ¿cuál es el que hacía la diferencia? El que le daba un valor agregado a esto. Ahora, nosotros hemos organizado 42 conferencias en todos estos años, en silencio, tranquila. Yo me acuerdo que en una, que aceptó la ministra Ocaña cuando ninguno de los ministros aceptaban, pero ella era ministra.
Salud.
Y en la charla, como fue un ambiente respetuoso, distendido, a los 40 minutos dio la punta de lo de que después se convirtió en lo de la mafia de los medicamentos. En ese momento era el 2008, me acuerdo, crítica, estaba, y levantó el tema. Y salió un notazo y un temazo. Pero también el político, es como vos decís, llegás al fondo de la cuestión, salís de esta cosa de la agenda del día. Y pero es otra forma de trabajar. Ahora, vos me decís, bueno, esto es raro. ¿Sabes cuál es el problema de Argentina?
No digo si los editores se bancarían que le preguntan a Mayor, ¿y qué trajiste? O a un título que le sacó Mangel, que no sabes lo que...
No, porque el trabajo es de ese título.
Entonces, es muy lindo, pero chequeo. Yo te pago a vos, Mayor, ¿qué trajiste?
Claro, pero vos, ahí está el problema. Estamos hablando de declaraciones. Y el periodista no tiene forma de chequear eso. La idea es que cuando una persona hace una declaración, el otro lo chequee, se contraste, vaya a otra fuente. Mira, dijo esto. ¿Esto es verdad o no es verdad? Eso es lo que la sociedad está esperando que hagas vos. No que me transcribas lo que le preguntaste. Porque nadie está obligado a declarar en su contra. Entonces, lo que hacemos... Me acuerdo cuando fue la nota de los 100 días del gobierno Macri. Tres diarios habían conseguido nota. Entonces, ¿qué era la nota? Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. ¿Qué va a decir el presidente? Ahora, lo que sería interesante es que esa pregunta y respuesta fuera un reportaje, no una entrevista. ¿Qué significa un reportaje? Meterte con los datos, analizar, contrastar, preguntarle a fuentes alternativas si eso que está diciendo. Fíjate que está tan corrido que ahora necesitas que haya redacciones externas que te chequeen lo que dicen las personas. Eso se suponía que lo tenía que hacer el periodista. Pero claro, nos corrieron tanto la vara. O sea, esto que yo tenga que estar en 2017 explicando el valor de las conferencias de prensa, ¿sabes a qué nos equipara? Digo, de estos 67 países en los que trabajamos en estas investigaciones globales, nosotros estamos igual que el periodismo de la República Checa, de Albania y de Rumania. Eran los únicos que tenían problemas, que no tenían conferencia de prensa, que no los que los funcionarios dan entrevistas. Eran los únicos, porque incluso en Brasil mismo dan conferencia de prensa, y cuando digo no, nosotros no damos. ¿Y cómo hacen? Hablan con las radios, hablan con alguno cada tanto, dan una entrevista cada tanto.
Ahí perdés la exclusiva. O sea, ¿pierden el mundo valor la exclusiva?
No. El tema es que la exclusiva no es lo que te da la fuente, no es la declaración de la fuente. Es lo que vos le agregás a esa declaración de la fuente. Pues si sabes, mira, a todos dijo esto, pero yo soy el diario que lo chequeó. Yo soy el diario que tiene la fuente que te contrasta y que te dice que esa declaración, o que no crecimos al ritmo que dijeron que íbamos a crecer.
A ver, demos un ejemplo concreto. Estoy hoy con el tema Maldonado, pero bueno, vamos a seguir con ese tema. Supuestamente el juez le da una nota a La Nación en la cual después se evalúa que adelanta opinión y lo corren. Le preguntábamos hoy con Fede, al camarista, al presidente de la Cámara, si creía que había sido a propósito. Dijo que no. La exclusiva sería, todos ya saben que cambió de mano, fue importante hablar con Leal de Ibarra, pero lo importante sería, por ejemplo, probar que por alguna razón el juez se quería ir de esa causa, la quiso dejar, y entonces intencionalmente le dio a La Nación ese adelanto de opinión sabiendo que lo iban a recusar.
Por ejemplo, hay algo que yo no, que me hubiera encantado leer en los medios en el caso Maldonado, es toda la cadena de institucionalidad que hay en la provincia. Es decir, quiénes investigan, con qué recursos. Yo, por ejemplo, me encantaría saber si las oficinas de gendarmería están conectadas con mail a la oficina central, por ejemplo. Si tienen teléfono los gendarmes. O sea, no, yo no sé, digo, el caso Maldonado lo que nos devela una fragilidad institucional de la pobreza que tienen las fuerzas que nos deberían cuidar, Y nada de eso se habla. Estamos hablando de declaraciones, si el juez dijo esto, si el juez dijo lo otro, si tal o cual. Por ejemplo, yo no conozco con claridad cuáles son los antecedentes del juez, quién lo puso ahí, por qué está ahí, cómo actuó en causas anteriores, si este es un error, porque por lo que yo vi de declaraciones de otros funcionarios, no era alguien muy prestigioso. Yo, fíjate que nadie fue a buscar el currículo de la persona. ¿Sabes qué? Me acuerdo, estas semanas apareció el tema del caso Candela. El caso Candela para mí es paradigmático de cómo trabajamos. Hubo 10 días que el periodismo y todos íbamos atrás. Hablamos de Candela Rodríguez, que creo que fue en el 2010, una nena que desaparece, 13 años. Ponen todos la foto de Facebook y buscan la hipótesis de que fue secuestrada por una red de tratas. Red de trata es el delito políticamente correcto. Todos, incluso los artistas, hicieron una cadena para llame y denuncie si fue de trata y tal. A los 10 días aparece la nena muerta. Aparece el papá en escena. ¿Y que dónde estaba? Preso por narcotráfico. Durante 10 días nadie había preguntado dónde está el papá. Se conmovía por lo que decía la mamá, se dejaban llevar por lo que decían las fuentes, que estaban operando el caso tremendo de manera muy, muy fuerte. Y lo más triste del caso es que cuando la chica aparece a los 10 días muerta a 30 cuadras de la casa, había muerto hace poco. Con lo cual yo me pregunto qué hubiera pasado si algún periodista hubiera preguntado qué hace el papá de esta nena. Y la investigación hubiera salido del absurdo de la hipótesis de trata que convenía al gobernador en ese momento y hubiera preguntado qué estaba pasando con esa nena.
Que además fue un papelón, ¿no? Fue con cámaras, la encontró él, ¿no?
Exactamente. Sí, de hecho decían que había pisado la escena del crimen. Sí.
O sea, lo mismo que ahora. O sea, volvemos a hacer lo mismo. Las fuentes usan los casos para su propia carrera política y no hay nadie que pueda preguntar algo distinto a lo que ese escenario marca. ¿Entendés? O sea, me parece que estamos tan urgidos por esta agenda, digo, y ahí es donde yo insisto en que no es que la ciudadanía nos marque la agenda, pero sí es empezar a ver que en los comentarios de los diarios, en estos comentarios inteligentes como nos dejó el oyente recién, hay una sabiduría. O sea, se están dando cuenta de lo que estamos haciendo.
Se están avivando, ¿eh? Se están avivando.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena.
Tranquila. 8 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Hasta ese momento va de vuelta con Romina Mangel para todo el país. Y damos ya al ganador del Paddle Watch. Ya está, se va para Edo, más cerquita. Mati, de Edo, la producción tiene tu teléfono. 736 termina tu documento. Pasate por Maipú 555. Allí vas a encontrar tu reloj. De lunes a viernes, entre las 3 y las 7 de la tarde.
Ahí me estaba explicando Tati que en realidad la canción esta que estamos escuchando recién, Felices los Cuatro, no es como piensa la más esta, como piensa la más grande de mis hijas, que es qué lindo. Y mamá, papá, la hermana más chiquita se llama Tali y yo, o sea, vamos a ser felices los cuatro. Y canta, felices los cuatro, felices los cuatro. No,
no, esto es un hombre al que su pareja, su mujer, lo engaña con otro. Y él dice, en lugar de amargarme, la sumamos a la mujer del otro también, agrandamos el cuarto y somos felices los cuatro. Es poesía.
O sea, no le contemos. Mejor no dejala,
igual mejor que no vaya por la vida cantando, no, tampoco, que la cante en casa.
En casa, está bien, te lo voy a decir. Adriana Amado, placer enorme escucharla. Espero de verdad que la hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Qué es lo que estás proponiendo? Porque el otro día puso una propuesta. Yo es de esas personas que confía ciegamente, está mal, porque seguro no le va a gustar lo que digo. Pero leí el tuit y dije, yo voy. No sé a dónde invitaba. Por ahí era Felices los Cuatro. ¿Qué sé yo? No tengo idea, pero ella puso un tuit y dije, yo estoy, yo voy.
Son felices. Empezamos un ciclo de conferencias con candidatos. Lo que dijimos fue, estamos convenciendo a los candidatos, a los principales candidatos de todas las fuerzas, a que acepten una conferencia donde pueda ir cualquier periodista. Así que convencimos ya a muchos de los partidos, todavía nos falta algunos, que ya se imaginarán cuáles, y ahora estamos convenciendo a los periodistas que vengan y pregunten a ver qué pasa. Digo, es un espacio, primero, para recuperar una conferencia de prensa bien organizada en el sentido de lo tradicional, que no le impone la fuente, digo, sino que está pedida por la sociedad civil y por los periodistas.
A los candidatos de las próximas elecciones.
Empezamos hablando el martes con Un País, que va a Stolbizer, Tombolini y Mirta Tundis, los tres, que tampoco tenés muchas posibilidades de entrevistar a los tres juntos. Nosotros además filmamos el encuentro y ponemos esa filmación a disposición del medio que tenga ganas de profundizar con eso.
¿Dónde lo hacen?
Lo hacemos en ADEPA. Generalmente los hacemos o en universidades, en este caso es la Asociación de Diarios que nos cede las instalaciones acá en el centro. Y yo además esta semana también me voy a Salta y vamos a hacer una conferencia también con algún funcionario de Salta. O sea, la idea es recuperar este espacio y ver qué pasa. No se le ocurre generalmente a la fuente que lo hace, no sé, viene un mandatario internacional y viste que ahí sí se hace conferencia porque sería inexplicable que no fuera. Y lo que nosotros vemos es que los periodistas se olvidaron de preguntar. Tampoco saben cómo preguntar en una conferencia, no saben cómo coordinarse.
¿Preguntamos mal?
Preguntan poco y mal. Porque también
mucha
pasa,
introducción, ¿no?
Mucha introducción, y también pasa que a veces a las conferencias mandan al movilero que te cubrió el bache, el choque, y después tiene que ir a preguntar a un funcionario. Las grandes estrellas de periodismo no te van a conferencia de prensa, porque ellos están como para la exclusiva, ¿viste? Nada más. Entonces, pasa que yo me acuerdo cuando le preguntaban a Aranguren en la conferencia de prensa que el tipo daba con todos los papeles, decía, ministro, ¿usted cómo se siente con el aumento? Eso era como si le importara a alguien el sentimiento, ¿no? Es decir, te terminas perdiendo un poco esta lógica de decir, bueno, tenemos una hora y de acá tenemos que sacar la mayor cantidad de preguntas. No se coordinan entre los periodistas, no se establecen estas solidaridades.
Últimamente, perdón, Adri, que te interrumpí, en Casa Rosada, cuando
confianza, Adri.
Ah, mi hijo Fede le digo Adri, por eso.
Muy bien. Como los chicos
somos jóvenes, por eso. Somos todos jóvenes. En las conferencias de Mauricio Macri, yo la que estoy acreditado en Casa Rosada hace un tiempo, se sortean entre los colegas que estamos y se charlan previamente los temas a preguntar. Che, ¿qué preguntamos?
Exactamente.
¿Por dónde vamos? ¿Qué conviene? Si a mí no me responde, y me ha pasado varias veces que cuando pasó a mí que he preguntado y al no responderme, el colega venía atrás, le repreguntó. Eso está empezando a...
Exactamente, ese es un ejercicio
un
que
cambio.
Hay que ponerlo, que hay que hacerlo.
No pasa siempre, lamentablemente, pero empieza a pasar de a poco.
No, y de hecho también pasa que en las conferencias de prensa, cuando, digo, también te mandan, pasaba con las de Capitanich, que mandaban algunas radios ignotas que preguntaban cualquier cosa, entonces el tipo se pasaba contestando algo que no le interesaba a nadie porque justamente estaban para eso. Y el resto de los periodistas, como además no iban tampoco medios importantes a esas conferencias, se quedaba. Y los tipos decían, pero nosotros estamos dando conferencias. Y nadie iba a preguntar. Digo, la pregunta colectiva se ejercita. Y esto que cuenta es justamente lo que nosotros estamos esperando. Digo, nosotros somos profesores, o sea, no somos más que analistas y observadores del periodismo. Pero relacionando con esto que empezamos la charla, creo que todos... La política, los medios necesitan credibilidad. Y una forma de demostrar credibilidad es también discutir lo que le pasa al periodismo, pero no con la acusación, sino estas cosas. Decir, mire, ¿sabe qué? Yo no le pude preguntar esto al funcionario porque no le puedo preguntar. Y creo que te humanizarías y creo que se generaría otra forma de vínculo con la ciudadanía que cuando vos te pararás como diciendo, yo soy el elegido que le voy a hacer sacar, le voy a hacer confesar lo que nadie le confesó. Digo, eso no ocurre, no va a ocurrir, porque del otro lado también hay una persona entrenada para dar respuestas. Entonces, la mejor forma es equilibrar esa forma de poder, todo ese aparato de relaciones públicas que tiene hoy cualquier fuente, con un trabajo colectivo, porque en definitiva están todos con la información. Y si la información es lo que declara el tipo, si ahí se resuelve todo, estás listo, porque ahí sí no tenés nada que hacer.
Clarísima, Adriana Amado, un placer enorme siempre gracias, charlar con vos, un gracias. Placer enorme tenerte. ¿Vas a ir a conferencia de prensa?
Me encantaría ir, sí, claro.
¿Nos invito? Yo ahí de
estar, sí.
Vamos todos juntos.
Vamos juntos. Felices los cuatro. Ahí está. Y el resto, espero, insisto, que hayan disfrutado, que hayan escuchado, que nos hayamos podido tomar un tiempo este viernes a la tarde. Nos volvemos a encontrar sin Agus Dompa, porque claramente te echó Adriana. ¿Qué te puedo decir? O sea,
gracias, Adri.
Gracias, Adri. Tíralo,
gracias por todo.
No pegaste un Google Trend, pegaste. Ni uno pegaste.
Lo que sí quiero decir es que en relación a lo que decía de las conferencias de prensa, que en algunos clubes obligan, por ejemplo, en San Lorenzo, Aguirre, después de lo que contó Fede, que perdió, que Fede está mal, Aguirre se fue, renunció, dio conferencia de prensa anoche y hoy tuvo que dar conferencia de prensa explicando por qué se va.
Bueno, habla muy
porque
bien.
Porque es un señor, Aguirre.
Por eso digo, hay gente que da.
Pensé que era de club, no, en este caso habla muy bien.
Es un señor.
Aguirre, mira, ¿para qué le hicimos acordar que lo estamos haciendo terminar tan arriba con el tema de las conferencias? Señores y señoras, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el lunes a las 5 de la tarde. Y agrandamos el cuarto.